Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Nuestro saludo para Michelle Suárez allá en Madrid, España. Hoy como cada día, pues analizando las informaciones en la tertulia. También para la producción que viene hoy a cuatro manos. La producción está a cargo de Patricia Martínez y también de Maite Luna, cuatro manos. Saludos a nuestros oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba. Bienvenidos.
Bueno, Johnny cuando se sienta ahí lo hace a cuatro manos también.
No, ella tiene dos manos. Dos manos.
Bueno, de todas maneras. Sé
específico que los oyentes son tremendos.
Sí, señor. Bueno, pues nada, saludos a por supuesto, a todos los que están acá. Y saludos también a los que nos escuchan a través de Radio Martí, las ondas de Radio Martí, en la onda corta, en la onda media. Y también recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Caracol 1260. AM, Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos ya pues entrará Michelle Suárez a discutir las noticias en tertulia. Entre ellas, bueno, hay una información exclusiva de la agencia Reuters, de la agencia de noticias Reuters, que habla que Estados Unidos está presionando al gobierno cubano para poder permitir, o para que él permita, digo yo, el gobierno cubano, que abra su embajada en La Habana. Es decir, para que se termine ya con la aprobación de abrir, de la apertura de la embajada en norteamericana en La Habana y viceversa. Por supuesto, la cubana en Estados Unidos, en Washington. Y por otro lado, bueno, pues hay noticias de las exportaciones agrícolas estadounidenses han caído. Sin embargo, los agricultores estadounidenses insisten en que el embargo debe concluir. Estas son algunas de las notas que vamos a estar tratando en tertulia para ustedes. Más adelante vamos a hablar de la situación del Estado Islámico, sobre todo a raíz de estos ataques que está realizando Jordania después que un piloto de ese país se fuera quemado vivo en precisamente en territorios ocupados por el Estado Islámico. También vamos a conversar un poco sobre la situación estadounidense. En este caso vamos a hablar específicamente con nuestros analistas en materia de política norteamericana sobre el Departamento de Estado, o mejor dicho, la respuesta que ha dado el Departamento de Estado a una noticia que había estado circulando recientemente, que el gobierno cubano había frenado viajes de congresistas con inversionistas a La Habana. Hay respuesta ya del Departamento de Estado, vamos a estar refiriéndonos más adelante en el programa.
También vamos a despedir el programa con la música de Bob Marley, que hoy estuviera cumpliendo 70 años de edad, y el homenaje nuestro es con su música.
Pues yo comienzo con una nota simpática, o más bien seria, no es tan simpática. A algunos quizás le pueda llamar la atención, no sé ni tan siquiera cómo calificarla. Tiene que ver con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, con estas nuevas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Eso es cosa seria.
Es muy serio, claro. Las negociaciones. Sí. Sí, pero no tiene nada que ver con los vivos, tiene que ver con los muertos. Sí, señor. Dice la información que el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos abre posibilidades para los vivos, pero también para los muertos, dice la agencia EFE. Empresas funerarias en Miami que han sorteado obstáculos e incluso críticas del exilio esperan ahora ver aumentar la repatriación de cuerpos a la isla. Ha habido un interés mayor desde el momento en que la relación de Cuba con los Estados Unidos ha cambiado. Ha habido más cubanos llamándonos con más preguntas sobre el traslado de los cuerpos humanos a Cuba, dijo a la agencia francesa de prensa la presidenta de la Funeraria Nacional, la cubano-estadounidense Diana Sosa. El puñado de empresas en Miami que ofrecen la repatriación enfrentan aún un engorroso proceso que incluye pedir permiso al Departamento del Tesoro estadounidense, ir en persona a Washington a legalizar papeles en la sección de intereses cubanos y usar vuelo charter, todo por un costo no menor de $5,000. Es decir, enviar un cadáver a Cuba no baja de $5,000, así se entiende. Las regulaciones para flexibilizar viajes y comercio a Cuba anunciadas por el gobierno de Barack Obama en enero, un mes después del histórico anuncio del acercamiento entre La Habana y Washington, no tocan directamente a los servicios funerarios, pero las empresas confían en que pronto la nueva realidad les reporte beneficios. Mucha gente evalúa desenterrar, incluso ya están pensando, dicen que han recibido llamadas que para desenterrar a sus seres queridos y enviarlos a Cuba, pero cuando consideran el factor del dinero, lo descartan. Y esto lo dijo Caballero, dueño de una de las grandes funerarias que hay acá en el sur de la Florida. Así que incluso la nota es mucho más larga. Dicen que hay muchos cubanos que cuando mueren dejan un testamento para que su cadáver sea enterrado en Cuba cuando cambie la situación en Cuba. Hay algunos que dicen, bueno, pues si ya cambió, hay que desenterrarlo y mandarlo para Cuba en este momento. Así que fíjese por dónde andan ya algunos apuntando con las nuevas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Sin duda, el deseo de la persona, ¿no?, de regresar nuevamente sí. a su tierra, en este caso en cenizas. O también
en huesos,
claro, sí. en cadáver, para ser sepultado en su ciudad natal. Pudiéramos hablar también del costo, el precio que tiene acá en los Estados Unidos, un funeral. Digo aquí, para uno realizar esos trámites, mucho más caro será ahora entonces enviar el cuerpo a Cuba.
No, imagínese usted, es un verdadero problema, pero bueno, vamos a preguntarle a Michelle Suárez. Yo no sé cuánto costaría mandar un cadáver desde España a Cuba. Michelle, ¿tienes ese detalle?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. No lo sé, y lo que sí sé es cuánto cuesta más o menos cremar un cadáver en España. Está por encima de los 3,000 euros.
Wow.
Es lo que cuesta, pero es mucho más barato que obtener un espacio en un cementerio, pero muchísimo más barato. Ahora bien, a mí me parece normal, ¿no?, que como parte de las nuevas regulaciones, cada cual haga lo que quiera y ambos gobiernos faciliten que cada cual haga lo que quiera. Ahora, tengo que decir dos cosas en relación con esto. Yo personalmente no le doy tanta importancia a dónde uno va después que se muere, o a dónde va la parte física de uno después que se muere, ¿no? Me parece exagerado lo que llegamos a pagar los seres humanos por lo que pasa con nuestras cenizas o nuestros huesos después que nos morimos, incluyendo eso de la patria, del regreso a la patria, de qué cosa es patria. Bueno, en fin. Y por otra parte, hay un dueño de funeraria de Miami que dice en este reportaje que ellos lo hacen porque quieren contribuir a los sentimientos de la familia.
Sí.
Bueno, bien, que digan eso, pero que efectivamente no lo hacen por eso. Esto es un negocio, ¿eh?, como cualquier otro. Lo hacen para prestar un servicio y para ganar dinero. Esa es la estricta verdad.
Todavía no he conocido una funeraria non-profit, o sea, que no tenga ganancias. Eso todavía no existe. Así que...
Con otros temas vamos a regresar. Sí, hoy es viernes. Vamos a la pausa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En Madrid, España, Michelle Suárez.
Comenzamos destacando que Estados Unidos está presionando a Cuba a fin de que permita la apertura de la embajada en La Habana para abril. Así han dicho altos cargos en Washington, lo está reportando la agencia Reuters, y lo ponemos a consideración de ustedes. Además, destaca la nota: pese a que el gobierno comunista de La Habana demanda que antes se le retire de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Una negativa de Cuba que impida que Estados Unidos establezca una embajada oficial con rapidez por primera vez en más de medio siglo podría complicar la relación entre las partes. Retirar a Cuba de la lista de países que respaldan el terrorismo podría tardar hasta junio o más, pese a que la Casa Blanca está presionando para que se actúe con rapidez, dijeron dos cargos estadounidenses con conocimiento directo de la revisión del Departamento de Estado en torno al proceso. Washington está deseando restablecer las relaciones diplomáticas antes de la Cumbre de las Américas, que va a tener lugar en Panamá en el mes de abril, cuando el presidente Barack Obama se reunirá con Raúl Castro por primera vez desde 2013, dijeron las fuentes consultadas. Ambos, hay que recordar, pues anunciaron el 17 de diciembre que se restablecían o restauraban las relaciones. Ahora, diplomáticos de Estados Unidos y Cuba se reunieron recientemente tratando de esto precisamente. Más de esta nota, que es un poco extensa, ¿verdad?
Sí, sí.
Dice que Cuba no ha hecho de su retirada de la lista una condición para restaurar los lazos diplomáticos. Así dijeron los responsables norteamericanos, pero La Habana aclaró durante la ronda inicial de negociaciones que primero quiere ser retirada de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Hay también que señalar que para Cuba, que considera una injusticia estar en la lista, salir sería una ansiada victoria de propaganda en casa y en el extranjero. Yo creo que sí.
Muy bien.
Eso es lo que hay detrás de esto. Propaganda.
Michel Suárez.
Bueno, esto debería formar parte del proceso, ¿no? Porque yo entiendo, al menos es lo que yo entiendo, la administración quiere llegar a abril, a la Cumbre de las Américas, con una parte de esta situación resuelta para poder poner la pelota del lado de la comunidad de países democráticos de América Latina, que de momento, por omisión, han dejado de cuestionar la situación de los derechos humanos en Cuba y cualquier otro problema. Y todo lo contrario, Raúl Castro está perfectamente integrado y nadie le hace ni por asomo una crítica en América Latina. Y se ha estado utilizando el problema de las malas relaciones con Estados Unidos para ello. Por eso entiendo yo que Obama quiere llegar a ese foro con una parte de la situación resuelta, que es solo una pequeña parte, pero ponerla sobre la mesa y exigirle a Brasil, a Colombia, a México, a Canadá, a Chile y a otros países que ahora que ya se comienza a solucionar este problema, les toca a ellos pedir reformas democráticas en Cuba, de la manera en que lo estimen más conveniente. Reitero, yo entiendo que ese es el proceso. Ahora bien, no estoy tan seguro de que eso vaya a dar resultado. Me parece muy optimista pensar que la comunidad internacional, con embargo o sin embargo, vaya a querer inmiscuirse en estos asuntos porque hay otros problemas de fondo que tienen que ver con los gobiernos bolivarianos de la región que chantajean al resto de los países del sur con la situación del petróleo, empezando por Venezuela, y muchos otros más. Es decir, es complejo, es entendible que se quiera llegar a la cita con una parte del problema resuelto, pero es complejo. No quiere decir que la comunidad latinoamericana va a responder de la manera en que imagina el gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, esta petición de que se retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, esa prisa me parece fuera de lugar, porque la propia lista sería la primera en sufrir credibilidad si de la noche a la mañana resulta que Cuba pasa de ser un país patrocinador del terrorismo a no serlo, como por arte de magia y sin que haya sucedido nada. Por eso el gobierno de Estados Unidos está diciendo que abre un análisis, que es lo que toca hacer. Vamos a analizar, vamos a sentarnos, vamos a consultar a los expertos, vamos a ver qué pasa aquí. Pero lo que no puede pasar es que haya un ultimátum de que antes de abril se solucione este problema, porque yo creo que entonces esa lista ya no va a servir para nada nunca más si, reitero, inmediatamente se decide sacar a Cuba de la lista sin que medie ningún otro análisis.
Claro, recordemos que el presidente Obama, cuando se reunió en el mes de enero con el presidente de México, Peña Nieto, entre otras cosas, le pidió esto, que lo ayudara en el restablecimiento en cuanto a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Hay que ver también si se suman otros países a este pedido. Y me gustaría que los oyentes consideren esto que voy a leer. Dice que para Cuba, que considera una injusticia estar en la lista, salir sería, como ya dije, algo ansiado, algo victorioso, y que Washington incorporó a Cuba en 1982 argumentando que el gobierno de Fidel Castro entrenó y armó a rebeldes comunistas en África y América Latina. Sin embargo, la presencia de Cuba en la lista ha sido puesta en duda en los últimos años. El último informe anual sobre países y terrorismo del Departamento de Estado indica que Cuba ofreció refugios a miembros de ETA y de la guerrilla colombiana de la FARC. En la lista es corta, está Irán, Sudán, Siria y Cuba.
Pero hay un punto. No, pero el problema, el problema es el Chonchongán. Es que hemos tenido el Chonchongán el año 2013, ahí bastante reciente, y ni siquiera Naciones Unidas ha sido capaz de sancionar al régimen de La Habana. Solamente sancionó a la Naviera y a Corea del Norte. Es decir, estos son intocables. Hagan lo que hagan. Entonces, va a ser bastante difícil ocultar ese último episodio, ¿no?
Claro.
Es un episodio importante porque se ha estado violando una resolución de Naciones Unidas.
Armas azucaradas.
Entonces, yo no sé cuál es la fórmula que va a encontrar Estados Unidos, pero desde luego no se podrá esto dilucidar en un mes y medio.
Yo lo único que sí quiero aclarar es, porque los cubanos quizás se empiecen a preguntar, bueno, ¿y por qué el interés del gobierno cubano en salirse de la lista? No es solamente un problema ni ético, ni moral, ni de nombre, ni de que me tienen catalogado de. No, el problema es que cuando un país está incluido en una lista de países que apoyan el terrorismo internacional, hay sanciones económicas con ese país que son impuestas. Incluso puede suponer algún tipo de multa contra empresas que hacen negocios con ese país. Hemos visto muchas veces bancos que en Francia, bancos en Inglaterra, que pueden hacer negocios con Cuba y entonces se multan esos bancos por Estados Unidos, las sucursales. Si tienen sucursales aquí, se multan. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué son multados si la ley Hans-Burton, los títulos 3 y 4, que penaliza a terceras personas o terceros países no están implementados? Es porque Cuba está dentro de la lista de países terroristas. Supone multas a otras instituciones que hacen negocios con Cuba, que a su vez tienen negocios aquí dentro de los Estados Unidos. Eso es importantísimo para el gobierno cubano y quizás es la premura que siempre el gobierno cubano ha querido realmente salirse de esta
lista.
Es
un problema económico, básicamente.
Básicamente. Y segundo, quería completar la nota, que esto lleva toda una logística que no es fácil tampoco para la Casa Blanca. Por un lado, después que el Departamento de Estado diga que en los últimos 6 meses el gobierno cubano no ha apoyado actividades terroristas en el mundo, entonces ese informe tiene que ir al Congreso. El Congreso tiene que recibir un reporte y aprobarlo el Congreso. Es un proceso, es largo, por eso se está hablando que si se guía todo, si todo sale bien, quizás para el mes de junio pudiera estar Cuba fuera de la lista de países terroristas, pero quizás no con la premura de hacerlo todo antes de la cumbre de las Américas de Panamá.
En eso coincidimos y pasamos a otro tema. Recordemos algo, el canciller cubano ha reiterado varias veces, número uno, el deseo de Cuba de que regresaran los 5, están en Cuba. Número 2, que Cuba salga de la lista de país terrorista y ahí van. Y tercero, el embargo económico. Usted pensaba que, ¿cómo es? Los plátanos de aquí van para allá y los papas, pollos
las papas. Y los pollos perdú y los huevos.
Usted siempre se ha preocupado por las vacas.
Sí, las vacas me preocupan mucho. Las vacas, porque montar una vaca en un barco es difícil.
Pues mira, le cuento que las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba cayeron por debajo de los $300 millones el pasado año por primera vez desde el 2003 debido a que continuaron los problemas financieros de Cuba, cuyo gobierno comunista compró alimentos a crédito en otras partes, así dijo un grupo empresarial de acuerdo a la agencia Reuters. Estados Unidos aprobó en el 2000 una excepción al embargo económico a permitir la venta de alimentos y medicinas a Cuba, aunque continúa negando los créditos a la isla, lo que obliga a pagar en efectivo, cash, y antes del embarque de las mercancías que exporta a La Habana. Ahí se lo dejo.
Sí, señor. Bueno, pues precisamente parte de la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba es eliminar este concepto de pago por adelantado. Es decir, estudiar el concepto de pago por adelantado, que ahora sería pago una vez que sea recibida la mercancía, una vez que se efectúe el cambio o sea, que llegue la mercancía.
Antes de pasar a Michelle, las ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba fueron de $291 millones en el 2014. Michel.
Bueno, vamos a ver en qué cambia ese concepto. Yo creo que es posiblemente un matiz, ¿no? En lo que pasaba antes y lo que va a pasar ahora. Y esto no tiene nada que ver con lo que piden algunos congresistas, sobre todo de los estados más agrícolas, y de lo que pide sobre todo el gobierno cubano, que lo único que le interesa de todo esto, incluso de salir de la lista de países terroristas, es poder acceder a determinados créditos, ¿no? El gobierno cubano está en la línea de que nos presten, y ya se verá si nuestros hijos o nuestros nietos se ocupan de todo el vandalismo financiero, para llamarlo de algún modo, que están protagonizando ellos actualmente. Y esta propia cifra, 300 millones de dólares, en comparación con todo lo que se compró a Estados Unidos cuando comenzaron estas ventas, cuando la autorizó George W. Bush en el año 2001, es prácticamente nada. Y no es porque no haga falta en Cuba, no es porque haya aumentado la producción de alimentos en Cuba, no es porque la gente esté comiendo mejor, es sencillamente porque el gobierno cubano no tiene dinero para seguir cabildeando de la manera en que venía haciéndolo hasta ahora, que era como poniendo un cebo delante de los ojos de los agricultores norteamericanos para hacerles pensar de que había una posibilidad de un nuevo mercado. Ese nuevo mercado está ahí. El problema es que ese nuevo mercado es tan pobre que no tiene con qué pagar o quiere sencillamente que le presten. Por eso estas ventas han disminuido tanto y se unen al fracaso después de 7 u 8 años de ese proceso de entrega de tierras ociosas, que no ha conducido a ningún lado porque la gente no se siente dueño de la tierra y porque hay no hay mercado mayorista y no hay una serie de cosas y hay muchas limitaciones para la agricultura en Cuba. Entonces es una bomba explosiva, una situación explosiva realmente, la de que disminuyen las importaciones, pero por otro lado no aumenta la producción en Cuba. Pero esto tiene que ver, yo creo que el gobierno cubano de todas formas seguirá sacando algún chequecito para seguir abriendo boca entre determinados grupos de Estados Unidos pensando que sí puede pagar. Pero sin duda, si con esto termino, sería un gran error caer en el juego del gobierno cubano en cuanto a los créditos, porque estos no pagan, luego pretenden que les condonen, y esto sin dudas será un elemento perturbador en el desarrollo económico.
Incluso hasta destinar menor cantidad de dinero a las compras de productos alimenticios acá en los Estados Unidos pudiera ser incluso hasta una estrategia para buscar mayor acercamiento por parte de las empresas en este país. Incluso pudiera hasta hacerlo, no lo puedo afirmar, pero como en Cuba las compras las hace el gobierno, determina qué dinero es el que se va a utilizar, claro, y determina a quién le va a comprar, pues uno tiene que ponerlo también en la aquí en la mesa, ¿no? En este dominó.
Antes de terminar la tertulia, me gustaría que Michelle desde España nos comentara la información que ha recorrido toda Europa y prácticamente América Latina. Y es el hecho, Michelle, de que el señor Juan Carlos Monedero ha terminado por rendir cuentas a Hacienda allá en España y ha reconocido que defraudó al fisco. ¿De quién hablo? Bueno, del número 3 de Podemos, 2 semanas después de conocerse que este señor, el número 3 de Podemos, creó una empresa instrumental en 2013 con la que facturó 425 mil euros por trabajos realizados en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Michelle.
Bueno, ya la gente en Cuba empieza a saber qué cosa es Podemos. Semanario Oficial Opciones trae hoy un artículo donde se ensalza tanto a Podemos como a Syriza en Grecia, y ya se explica quiénes son sus líderes y los que pretenden hacer. Y Juan Carlos Monedero es probablemente el más marxista de todo ese equipo. Lógicamente no se hacen llamar comunistas ni mucho menos, van camuflados a las elecciones. Hay mucho enfado colectivo en España en este sentido y parece que tendrían posibilidades, si no de gobernar, de quedar en segundo lugar, lo cual es un peligro para la estabilidad democrática de España. Pero este señor que se presenta con un programa regenerador, un programa de democracia regeneradora contra la corrupción, hemos visto cómo ha tenido que reconocer un error que defraudó al fisco español y ha tenido que hacer una nueva declaración con un dinero proveniente de Venezuela, que ya de por sí es polémico, porque aquí no se sabe exactamente si los gobiernos bolivarianos del ALBA pagaron este 500.000 de euros por esa asesoría que él dice que realizó para la elaboración de una moneda común, o si lo pagó para financiar directamente ese partido político, cosa que ha sido una práctica del chavismo en los últimos años, la llamada teoría de los maletines, ¿no? Como los maletines de PDVSA vienen de aquí para allá y de allá para acá para financiar partidos afines en otros países. La cuestión es que esto se está desarrollando ahora y veremos más.
Sí, sí. Michelle Suárez, muchísimas gracias. Nosotros una pausa aquí en Las Noticias Como Son y regresamos con mucho más.